27 de febrero, jueves, toca en Igualdad. Buenas noches, Cristina Villanueva.
¿Qué tal? Buenas noches.
Se acerca el 8 de marzo, fecha clave para la reivindicación feminista, y desde el Ministerio de Igualdad se prepara una nueva ley. El 3 de marzo se presentará en el Consejo de Ministros.
Se trata de una ley de libertad sexual que va a reconocer como violencias machistas todas las conductas que impliquen vulneración del derecho a decidir acerca de la vida sexual.
Es un concepto muy amplio que abarca agresiones sexuales, acoso, extorsión en redes sociales o móviles, pederastia.
Bueno, pues como hacemos siempre en Igualdad, vamos a mirar un poquito más allá de esa ley. Vamos a preguntarnos, ¿cómo vamos a defender nuestro derecho a decidir acerca de la vida sexual si a veces no sabemos cómo queremos que sea nuestra vida sexual? Y estoy hablando concretamente de la falta de educación sexual en los jóvenes.
Hace muy poco, el Instituto Nacional de Estadística nos sorprendía con un dato alarmante. El primer contacto con la pornografía es a los 8 años a través de Internet. 8 años, ¿eh? Casi el 90% de menores de 10 años tiene acceso a la red y 1 de cada 4 tiene móvil.
Y eso hace que se produzcan situaciones como la siguiente. Atención, aparece en una serie de Netflix, Sex Education, 2 adolescentes en la cama practicando sexo.
¿Quieres correrte en mi cara?
Pues no. Es que me gusta tu cara.
¿Prefieres en las tetas? ¿Te quieres correr encima?
¿Te importa parar?
¿He hecho algo mal?
No, pero ¿de verdad quieres que te haga esas cosas?
Sí. ¿Eso crees?
Parece que estás fingiendo. Dime qué quieres tú.
No sé lo que quiero. Nadie me lo había preguntado antes. Steve dice que le gusta que las chicas disfruten del sexo.
Claro, esto es lo que pasa cuando los adolescentes quieren imitar lo que ven en Internet. Saludamos a Lupe García Rodríguez, sexóloga, coordinadora de Sexeducación. Buenas noches, Lupe.
Hola, buenas noches.
Esto, en principio, a un adulto por lo menos le parece divertido, pero ¿nuestros jóvenes se encuentran con situaciones así? ¿Y si es así, cómo la resuelven? Si se puede.
Pues sí, se pueden encontrar situaciones así, sobre todo cuando su contacto, como habéis dicho, es la pornografía y no tienen otra manera, ni otro medio, ni ninguna persona a quien preguntar para contrastar esa información. Porque si realmente me creo que eso es la sexualidad, pues voy a tener situaciones como esta. Entonces, me gusta mucho esta serie, yo la recomiendo para la gente joven, para las familias que muchas veces me dicen, ¿qué puedo ver y qué puedo recomendar? Porque justamente es esta pregunta y además rompe un poco los estereotipos del chico que le pregunte, ¿y a ti qué te gusta? Y la chica dice, yo no sé qué me gusta.
Claro, España es que suspende claramente en educación sexual. Algunos datos para recordar. La LOMCE en 2013 aniquiló el poco contenido sobre sexualidad que existía en las aulas, así que al contrario del resto de Europa, no contamos con ningún programa educativo en esta materia. Hasta 25 países de nuestro entorno tienen materias de sexualidad y en 11 países son asignaturas obligatorias.
Pero ojo, en ningún caso estamos hablando de clases de anatomía o biología, sino de una educación afectivo-sexual, en real. Lupe, ¿cómo son esas clases? ¿Qué se les explica a los chavales?
Pues yo siempre digo que depende de la edad. Las familias se sorprenden muchas veces, o los profesionales también, ¿no? El profesorado, porque digo, la mejor educación sexual se empieza en la infancia, ¿vale? En secundaria hacemos también educación afectivo-sexual, pero muchas veces vamos tarde, porque nos tenemos que dedicar a desmontar un montón de mitos que vienen muchas veces a través del porno, o a través de una falta de información, o es que Lupe lo he encontrado en la red, ¿cómo tú me dices que esto no es verdad? Digo, es que en la red se pueden publicar un montón de cosas que no son verdad. Entonces, claro, la gente joven, hay cosas que sabe, hay cosas que no sabe, hay cosas que saben mal. Las cosas que saben mal o que aprenden mal o que creen que son verdad y no lo son, son las más difíciles de desmontar, ¿vale? Con lo cual, los contenidos de educación sexual van desde la infancia hasta la secundaria y hasta la edad adulta, ¿no? Porque la sexualidad está desde que nacemos hasta que nos morimos, y en función de la edad vamos adecuando los contenidos, ¿vale? Por ejemplo, a mí me encanta trabajar en infantil y en primaria, porque trabajamos el cuidado del cuerpo, el reconocimiento del cuerpo, el conocer el cuerpo mío y el cuerpo de las otras personas, qué me gusta, qué no me gusta, cuándo puedo parar, qué es, o sea, los límites, poner límites, aceptar límites, eso no se aprende en secundaria, se aprende en primaria, ¿vale?
Yo aquí creo que surge una cuestión tabú, ¿no? Y yo pienso, por ejemplo, en ámbitos católicos, el tema de la masturbación. Nos hemos encontrado los últimos meses con una cruzada de Vox en contra de la educación sexual, porque dicen que presenta a todos los varones como depredadores sexuales, que se les anima a probar nuevas prácticas sexuales y que se les anima incluso a la masturbación. Lupe, yo quería preguntar que cómo se trata este tema en concreto de la masturbación con los adolescentes, porque creo que sería excesivamente ingenuo pensar que lo desconocen del todo.
Claro, es que nosotros nunca citamos a la masturbación, ¿vale? Lo que evidentemente hablamos del cuerpo y de todas las partes del cuerpo, ¿vale? Entonces, lo que yo me paso la vida, como digo yo, tranquilizando a la gente, a los adolescentes, a la gente más pequeñita. ¿Por qué? Porque hay personas que sí que experimentan con su cuerpo y otras personas que no y que no tienen ningún interés. O sea, respetamos todas las variedades, ¿vale? Pero las personas que sí experimentan y que sienten placer y que ya les han dicho desde pequeñitas o desde grandes, cochina, sácate la mano de ahí, o guarro, o eso no se hace, imagínate el cortocircuito que hay para su cabeza, ¿no? De algo que me da placer es malo, con lo cual ya lo relego a la clandestinidad. Eso es lo primero, ¿vale? Lo hago a escondidas, con lo cual también el tema del abuso está ahí servido, y además lo viven como algo malo, o sea, como en la época de hace 40 años que te decían que te salían granos, se te caía el pelo, etcétera, etcétera.
Entonces, y te quedabas ciego y eso.
Claro, sí. Claro, cuando yo digo no es obligatorio hacerlo, hay gente que le gusta tocarse, otra gente que no le gusta tocarse, también adecuo la palabra masturbación o estimulación o darse gustito, depende de la edad. ¿Vale? O sea, no hablo de masturbación en pequeñitos, pero sí que te encuentras criaturas pequeñas que dicen, es que yo me toco aquí en la vulva y me da cosquillas, me hace cosquillas. Y entonces es que creo que es pis. Claro, cuando hablas del gustito y que además es algo que nos pasa y nos pasa a todo el mundo, tú ves las caras cómo se tranquilizan.
Claro, a veces tratamos a los y a las jóvenes un poco como tontos, ¿eh? La verdad.
Sí, un poco sí.
Sí. Diego Reina es docente de Geografía e Historia en un instituto de Murcia. Se ha convertido ya en el primer objetor del PIN parental impuesto en su región, en Murcia. Así es como se lo comunicaba a sus alumnos.
El alumnado no recibirá esa formación. Y como comenté el viernes, me niego y me he negado a pedir y a solicitar ese permiso parental. Porque consideré que era muchísimo más importante pedíroslo a vosotros, porque ya está bien que o los políticos, o los profesores, o los padres pensemos que a vuestra edad no tenéis la máxima capacidad para pensar y para decidir qué educación queréis recibir.
Pedir la autorización a los propios alumnos es interesante, primero porque los corresponsabilizas con su propia educación y segundo porque es algo que hacen también en Suecia, que es el primer país que implantó la educación sexual en 1955, y los alumnos allí preparan la materia con los expertos. En Alemania, por ejemplo, los padres son informados, pero no pueden oponerse. Hay multas e incluso penas de cárcel para opositores.
Qué bueno. Saludamos a Marc Massif, psicólogo, fundador del Instituto Desconecta. Buenas noches, Marc.
Hola, buenas noches.
¿Hasta qué punto es necesario empezar a hacer partícipes a nuestros hijos en su propia educación sexual, pero de una manera informada, con expertos y sin mitos extraños?
Bueno, yo creo que es urgente. Creo que es urgente porque nosotros estamos recibiendo cada vez más demanda de chicos con este problema ya a nivel de adicción, y creo que es importante la prevención, y ahí solo cabe la educación.
Claro, digamos que en Desconecta trabajáis con chavales adictos a la pornografía, y vuelvo a subrayar, chavales adictos a la pornografía. Se han hecho adictos a través del móvil o de las pantallas en general. ¿Hay elementos comunes entre todos o cada chaval es un caso?
Es verdad que hay que tratarlos de forma individualizada, pero encontramos muchos elementos en común. Por ejemplo, la gran mayoría de ellos no han tenido relaciones sexuales, además de ser vírgenes, no han tenido otro tipo de relaciones. Muchos de ellos le tienen fobia al sexo, le tienen muchísimo miedo, y no respeto, sino miedo a tener relaciones sexuales, y encuentran a través de este sentimiento de frustración una gran escapatoria en poder consumir masturbándose sin tener que afrontarlo.
Claro, hay un programa en BTV, una televisión local de Barcelona, se llama Oh My Gosh, o Mi Deseo sería un poco la traducción, que habla precisamente un poco de cómo los jóvenes le tienen miedo a ciertas cosas, como por ejemplo la penetración, que la tienen mitificada a tope y se olvidan, por ejemplo, de todo lo demás. Como los preliminares. Escuchemos lo que hablan en este programa Oh My Gosh.
El petting son besos, caricias, tocamientos, lo que normalmente llamamos preliminares. La palabra preliminar la he borrado de mi vocabulario. Porque nos habla de una cosa que es previa, restando importancia a esa práctica en concreto y dando toda la importancia a lo que vendrá después, que supuestamente es la penetración. La perspectiva cambia si en vez de pensar en el petting como algo preliminar, pensamos que es una práctica más.
Claro, porque al final muchos de ellos la idea que tienen del sexo es lo que ven en el porno, y es por lo ni preliminares ni nada. En fin, hay una cosa que imagino que a mí por lo menos me preocupa como ciudadano, ¿no? Que si cerramos los ojos a esta realidad de estos chicos que tratáis vosotros, Marc, podemos enfrentarnos en el futuro a adultos enfermos.
Sí, efectivamente. Los chicos están consumiendo pornografía antes de los 10 años y la educación sexual que desgraciadamente reciben ahora es a través de esta pornografía. Una pornografía absolutamente machista y donde hay términos nada reales. Por ejemplo, no hay ningún vídeo pornográfico que a mitad del acto sexual la mujer decida parar porque le duele algo, ¿no? Y esto pasa muchísimo en la vida real. Entonces se mitifica tanto el cuerpo como el acto, la finalización, lo espectacular, lo bien que va todo, y se genera muchísima frustración. Y ante eso, y ante el futuro de estos chicos, pues no pinta nada bien.
Claro, yo pienso frustración que se puede convertir después en violencia. Yo no sé si hay una relación causa-efecto con este tipo de adicción a la pornografía con las agresiones sexuales.
Bueno, aumenta un 20%, ¿no?, el último año, y muchas de ellas, por lo que cuentan, tampoco podemos estar ahí, vienen por una aceptación anterior, es decir, querer tener un acto sexual libre y después querer libremente dejar de tenerlo, y que no una de las dos partes, en este caso normalmente el hombre, pues no quiere hacerlo, ¿no? Entonces, al final la frustración solo tiene dos amigas, que es la adicción y la depresión, y nos lleva por muy mal camino.
Lupe, como padres, diálogo y atención.
¿Cómo? Perdona, no te he escuchado bien.
Como padres, porque muchos de los oyentes, la mayoría de quienes nos escuchan, pueden tener hijos adolescentes, pueden preocuparse, como en los términos en que estamos expresando elementos para preocuparse, diálogo y atención, digo.
Diálogo, atención, escucha, estar al lado, permanecer, ¿no? Persistir en el abrazo, que me gusta mucho esa frase, pues así, estar, no nos queda otra. Y eso lo agradecen infinitamente, ¿eh?, al final. Saber que pueden contar con nosotros, con nuestra ayuda, con nuestro tal, es fundamental, pero eso, insisto, se consigue con una buena base en la infancia.
Claro, yo quería decir que no todas las personas que tienen su primer contacto sexual con la pornografía pueden terminar siendo unos agresores sexuales. Eso también es importante decirlo, ¿no? Que podemos participar en esa educación sexual y cambiar un poco ese camino.
Totalmente. De hecho, en la edad que dicen de 8 años, ¿no?, la primera vez, que es normalmente de manera accidental. Es verdad que a partir de los 14 años se va a la pornografía de manera intencionada, ¿no? Hay mucha gente joven, sobre todo chicos, porque la pornografía está dirigida, la gratuita está principalmente dirigida a chicos. Pero evidentemente no te va a hacer un depredador sexual si tienes una familia y si tienes una red, una tribu, que digo yo, ¿no?, que te acompañe.
Lupe García, sexóloga, coordinadora de Sexeducación. Muchas gracias. Marc Masip, director fundador del Instituto Psicológico Desconecta. Gracias.
Muchas gracias.
Muy buenas noches, es un placer. Cuidaos.
Muchas gracias.
No, Marc, buena suerte, porque tengo entendido que vas a abrir un instituto, una escuela Desconecta también en Madrid.
Sí. Tenemos muchas ganas y a ver cómo va.
Bueno, pues mucha suerte.
Gracias, Marc.
Lupe. Chao, buenas noches.
Buenas noches. Hasta la próxima semana, Cristina.
Hasta la próxima semana, que van a cambiar la ley de educación. Yo no sé si sería el momento de incluir alguna educación afectivo-sexual. Ahí lo dejo. La brújula.